Vamos a empezar esta mañana en 1 Samuel 27. I'm going to ask Brother Alan. Alan, will you pray for us this morning? Voy primero a Alan a orar por nosotros esta mañana.
Father, it's a tremendous privilege to come to you in the name of your Son. And we thank you for what Christ has done for us. And Lord, may we not take it a light thing what we're doing, that we come and we meet with you. And Lord, I thank you so much for these brothers. I thank you what they mean to me. And Lord, the encouragement and the technology to connect with them and even to go down there in just next week. Lord, I pray your blessing on our travels and on the conference. It all be for the glory of Christ. I pray for blessings on travels for those coming up to the States. And Lord, we're just in awe of what you're doing with your church. Lord, I pray that you'd bless the teaching today and that it would be edifying and ultimately for the glory of Christ and the edification of the church. We pray it in Jesus' name. Amen.
Si pueden ir conmigo a 1 Samuel 27, voy a pedir a mano Christian a leer del 1 al 7 de 1 Samuel 27.
Dice así la palabra de Dios. Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más.
Que ahorita, hermano, esperas ahí. Primero, hermanos, quiero decirles que el ministerio es difícil. Es muy difícil. Es una carga que nunca podemos librarnos. Es una carga que es en nuestro corazón, ¿no? Y nunca podemos sacar este peso de nosotros. Hablamos mucho aquí sobre reposo, ¿no? Descansando. Y es importante el descanso. Hablamos mucho de tratar de buscar un descanso real donde puedes escapar la carga del ministerio. Pero en realidad es imposible, ¿no? La carga del ministerio es porque somos llamados por Dios, ¿no? Si un hombre no es llamado por Dios, no es tan difícil. Sin embargo, a los que son verdaderamente llamados es un pesado, es un peso pesado, ¿no? Una carga pesada que está en nuestro corazón. Y todos hemos visto temporadas de ministerio donde a veces sentimos en arriba de la montaña, arriba de las nubes, ¿no? Donde pensamos, las cosas van tan bueno. Y estamos haciendo un trabajo excelente y todo está bendecido por Dios, ¿no? Es como el tiempo de, ¿cómo es el tiempo de flores? ¿Cómo se llama? No es otoño, es primavera, así es. Es como el tiempo de primavera. Tú llegas en domingo y los daisies están en todos lados, los rosas. Todo, ¿no? Y parece que está floreciendo todo, 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 todo. Y de un día por otro, todos están muertos, ¿no? De un día por otro, parece que todo va mal, está decayendo. Y solo te quedas pensando, ¿dónde fue la vida? ¿Dónde fue el vivimiento? ¿No? ¿Dónde fue el amor fraternal? ¿Dónde fue los visitantes que estaban llegando? ¿Dónde fue el ánimo que vemos entre los hermanos? ¿Cómo llegó a ser tan frío de un día por otro, parece, ¿no? Y nos da cuenta que tan rápido que puede cambiar, ¿no? Y hay un parte de esta que hablé con hermano Randall la semana pasada. Todos parecen muy bien y todo va muy bien. Y un domingo llegas y recibes un mensaje: no vamos a llegar hoy, no vamos a llegar hoy, no vamos a llegar hoy. Y tu primer pensamiento es: fueron a la iglesia en la calle que predican otra cosa, ¿no? Y todas esas familias que no llegaron hoy ya nunca van a regresar. Y perdimos la mitad de la iglesia en un día, que no es cierto, pero es lo que pasa en la mente, ¿no? Es lo que estamos pensando en el corazón, ¿no? Pero el ministerio siempre va a ser difícil en esta manera y nunca va a cambiar, ¿no? Va a haber tiempos de mucho crecimiento y va a haber tiempos de escasez, ¿no? Va a haber tiempos de un amor fraternal, un espíritu de amor entre los hermanos, y va a haber tiempos de que parece que este amor se enfría. Y es la vocación del pastor, ¿no? Y no hay de otro, ¿no? No hay una forma, una fórmula que podemos no pasar estas cosas. No hay un escape de los valles en el ministerio, ¿no? Y es diseñado por Dios por esta manera para santificarnos. Abraham heredó las promesas, pero de mucha paciencia, ¿no? Es lo que dice: después de mucha paciencia, Abraham heredó las promesas. Dice: Cristo nos prometió que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino. Y esa es la promesa de Cristo por su iglesia, ¿no? Y vemos aquí con David, el ejemplo que acabamos de leer. David era un hombre fiel, dice las escrituras, un hombre del corazón de Dios, ¿no? Y aquí en esta parte de la historia está en su punto más bajo que él ha llegado, ¿no? Él tiene sus hombres fuertes, es un ungido rey, por Dios. Él es escogido para ser el siguiente rey, ¿no? Y él está corriendo de Saúl, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y al fin, Saúl, Dios lo entregó a Saúl en la cueva de Adula, y David no lo mató. Y los hombres fuertes de David están diciendo: ¿por qué no? Es nuestro enemigo. Los hombres entrenados de guerra están diciendo: ¿por qué no lo matas, David? Mátalo. Dios lo entregó en tus manos, échalo, ¿no? Y David no lo hace, ¿no? Que di dice en capítulo 26 que él no va a extender su mano contra el ungido de Dios, ¿no? Entonces, David, por su convicción bíblica, está en una postura, una posición donde ni tiene para comer. Hemos visto antes que él tenía que ir en el tabernáculo y comer el pan de la presencia, ¿no? Algo que estaba prohibido. Que mueren si lo hacen, pero no tenían comida, no tenían otra cosa de comer. Entonces vemos, son pobres, están sobreviviendo, solo haciendo guerra contra los diferentes pueblos de los filisteos. Y a fin Saúl dice: no te voy a perseguir más, pero David no tenía lugar de ir. Entonces él va y dice: el mejor tiempo, la mejor cosa, opción para nosotros en este tiempo es ir a los filisteos y quedarnos con ellos, sus meros enemigos, los que los odian, ¿no? Y quiero que piensen en un aspecto aquí. Piensen en los hombres fuertes de David. Este en realidad da mucho ánimo a David. Él ha entrenado a estos hombres, discipulado a estos hombres, y ellos están con él, ¿no? Y tiene los hombres fuertes, entonces él es básicamente invisible en las batallas porque están tan entrenados. Si quieres pelear, no peleas con los de David, porque esos estaban fuertes. Pienso de Benanías. En un día de nieve, se metió en un hoyo con un león y lo mató con sus propias manos. Entonces estoy diciendo, esos hombres son fuertes, esos son guerreros. Pero han visto a David no acabar con su enemigo dos veces. Piénsalo, piensa en su mentalidad de un guerrero. Si solo mata a Saúl, nosotros vamos a estar comiendo como reyes. Si solo acabes con nuestro enemigo, como nos ha enseñado, podemos tener mejor situación. Pero no lo hace David, por convicción, no lo hace. Entonces, quiero que piensen en la mentalidad de David, que la humildad que requiere para ir al rey de los filisteos. Es decir, podemos quedarnos aquí, ¿no? Y la postura que demanda este es tremendo, ¿no? Es muy, muy difícil. Él está en una posición demasiado difícil. Sin embargo, ahí es donde está, ¿no? Ahora, hermano Christian, puedes leer de 5 al 7.
Y David dijo a Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David, que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses.
Entonces David en su humildad va con el rey y pide, mira, él dice, mira, estamos quedando con ustedes, yo sé que no van a seguir aguantándonos, van a seguir proveyendo con nosotros, ¿por qué no nos da un lugar donde podemos no estorbarlos, ¿no? Entonces el rey le da Ziklag, ¿no? Y creo que podemos aprender algo de esto. En tiempos sentimos que como no hay salida. Hay, a veces en ministerio sientes como todo se va a derretir, solo se va a destruir. No hay esperanza, ¿no? A veces sentimos como que no estamos creciendo. Dios no trae más gente. La gente que están se van o están descontentos, están quejando y de repente sentimos como no hay esperanza y Dios nos da un Ziklag. Dios nos da algo que dice, mínimo tengo esto, ¿no? Tal vez es una familia sólida en la iglesia, tal vez es una familia que te anima mucho. Es una familia que tú dices, pasa lo que pasa, puedo contar con ellos, ¿no? Tal vez cuando todo se va mal, tú puedes decir, mínimo tengo este. Tal vez es una nueva familia, tal vez es una visitante, ¿no? Tal vez es viendo un fruto en la gente que está, ¿no? Tal vez es viendo un crecimiento, alguien que captura algo de un sermón y tú dices, mira. Cosas están mal, pero mire, están creciendo, ¿no? Y a veces Dios nos da este pedazo de consolación. A veces en medio de problemas, como David, en medio de pidiendo ayuda de los filisteos. No puede ser peor que esto, ¿no? Imagínate los hombres fuertes de David. David, ¿vas a pedir ayuda con nuestros enemigos? Cuando Saúl fue entregado en tus manos en la cueva, pero a veces Dios nos da un Ziklag donde podemos decir, hay algo que puedo animarme, ¿no? Hay algo que Dios me da una luz de esperanza, ¿no? Es como en Salmo 23, es la mesa puesta en medio de nuestros enemigos, ¿no? Ahí estamos en medio de la guerra, pero hay una mesa puesta por el rey diciendo, ven a comer, ¿no? Y ese es un Ziklag, ¿no? Un Ziklag es el árbol de sombra para que no nos pegue el sol de día. Es el ánimo que dice en Salmo 121, no te voy a dejar que el sol pegue tu mano derecha, ¿no? Ese es el Ziklag. Aunque estás en el desierto, mira lo que voy a hacer. Voy a dar un sombra, ¿no? Voy a darte algo de ánimo. Tal vez es solo en tu vida. Tal vez tú estás leyendo en las escrituras, estás tan deprimida, luchando en tu mente, en tu corazón, y Dios te da algo en la palabra que tú ves y dices, puedo seguir. Con ese Ziklag puedo aguantar, puedo seguir sirviendo al Señor porque tengo un poco de consolación. El Ziklag en nuestra vida es en mano de Dios fuerte sobre nosotros en su gran providencia. Cuando tú pienses, todo ya se va. Este no funciona. Voy a buscar otra cosa. No puedo aguantar. Y Dios nos da este Ziklag. Es su mano fuerte sobre nosotros en su providencia. Y no debemos perder esto. No, no debemos perder la bondad y misericordia de Dios aún en un tiempo tan difícil. Es nosotros caminando en el valle de sombra de muertos. Y Dios nos da algo para recordarnos, soy tu pastor. ¿No? Quiero que muéstrame con tus manos cuántos aquí han sentido así. ¿No? Creo que mentiremos si unos de nosotros decimos que no, ¿no? No somos realistas si decimos que no, ¿no? Pero quiero decirles esta mañana, gracias a Dios por esas sombras de Ziklag que Dios nos da aún en medio del enemigo para decir, hay tranquilidad, ¿no? Y ahí es donde están los hombres de David ahorita, ¿no? En el punto más profundo de su vida. Ahí están pidiendo un pedazo con los filisteos. No con suficiente provisión de comida. Y en medio de esto, ellos están haciendo, atacando las ciudades alrededor de ellos. Y es medio chistoso la historia, pero David está mintiendo al rey. Mintiendo, el rey dice, ¿dónde fueron para conquistar hoy? Él, David dice una cosa, pero era el mismo pueblo de los filisteos y estaban matando todos para que nadie puede contar lo que estaban haciendo, ¿no? Pero me imagino que David se siente culpable, David se siente muy bajo en su ánimo, pero todavía tenía Ziklag, tenía un lugar por su familia, tenía un refugio que podía y a responder que eres suyo, ¿no? Y gracias a Dios a veces nos da esta en el ministerio. Sin embargo, buscamos en capítulo 30 ahora, y yo voy a leer en capítulo 30, lo siento, hermano Christian, pero te voy a tomar tu puesto y voy a leer el capítulo 30. Y quiero empezar en versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerto, sino los que habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos, hijas, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que los faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran captivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba armado de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces, quiero que imagines esto. Ahí está Ziklag de David, el único lugar de consolación, el refugio en medio del templo, de tempestad que Dios había dado a David. Regresen un día de haber sido guerra y está quemado. Todas las mujeres, todos sus hijos llevados, todo quemado, todas sus cosas robadas. Y quiero decirles, Dios a veces nos quita ese clavo. Dios nos da y Dios nos quita. A veces Dios nos lleva a un lugar profundo, a un tormento fuerte. Y en medio de ese tormento nos da un Ziklag para consolarnos, para decirnos, mira, quiero que no olvides, estoy aquí todavía. Y en medio de esto Dios dice, ahora lo quito. Y eso es lo que pasó con David y los hombres. Dios en su providencia perfecta quitó Ziklag. La pregunta por nosotros es esto. ¿Por qué Dios nos pone una mesa en medio de los enemigos y después lo quita? ¿Por qué Dios nos da esta sombra sobre nuestra mano para que el sol no nos toca y después lo quita? Este es un nuevo bajo para David y los hombres, ¿no? Dice que los hombres lloraron tanto que ni tenía fuerzas para orar, llorar. Se acabaron todas sus fuerzas, aún para llorar, ni tenían fuerzas para lamentar porque estaban tan bajos. Pero es aún más difícil para David. Podemos pensar aún en una situación así, todavía tenemos estos hermanos, los hombres fuertes que están conmigo, los que me protegen, los que cuiden mi vida. Pero ellos juntaron y dijeron, vamos a apedrear a David. Piénsalo. Aún los que David pensaba son los más fieles, son los más cercanos, los que me aman, los que me dan palabras de ánimo. Aún Dios lo quitó a ellos. Aún Dios dejó que ellos dijeran, vamos a apedrearlo, ¿no? Él ha hecho algo, no ha hecho nada, pero ser fiel a ellos. Él ha sido un ejemplo muy piedoso por ellos. En lugar de matar a Saúl, él los enseñó, no extiende manos sobre el ungido de Dios, ¿eh? No maldices al Señor. Ha sido el mensaje de David en todo ese tiempo, aun cuando no tenemos pan, confíes en el Señor. Eso es lo que ha sido ejemplo de David. David ha sido un buen líder para ellos. Y ahora quieren apedrearlo. ¿Has sentido así en ministerio? ¿Has sentido así donde tú dices, en un lugar más profundo, solo me patean más, ¿no? Y yo no sé de ustedes, pero a veces yo en domingo oro tanto y digo, Dios, solo me das un día para animar. Solo dame un día como hoy, que algo, todo va muy bien, y dame un día de ánimo. Y viene el día y es peor. Y dices, wow, no pensaba que puede ser peor, pero es peor, ¿no? Y puede ser algo tan sencillo de, tú predicas con todo tu corazón, confiando que el Señor va a bendecirlo. Y das todo tu corazón y tú piensas, wow, el Señor bendijo ese sermón. Bajas y cerca el diácono contigo, un hermano de la iglesia, y tú piensas, van a ser un ánimo a mí. Llegan contigo y dices, hermano, tenemos que hablar porque no hay agua. Paso esta o paso esta. Necesito que haces este, ¿no? No estás haciendo muy bien tu trabajo en esto. Y es como el peor de peor, ¿no? Solo todo tan bajo que estás y toman y echan más arriba, ¿no? Y nos llevan aún más profundo, más difícil. No solamente quita Ziklag, pero pone los fieles contra él. No solamente quita su lugar de refugio, pero ya quieren apedrearlo, ¿no? Entonces, en el peor de peor, el texto dice que estaban amargos de alma. Mi pregunta para ti es esto: ¿qué vas a hacer cuando Dios quita todo lo que es tu comodidad? Todo lo que Él te ha dado. Quita esto. Y la gente que tú pensabas que eran más fieles son amargos en su alma contra ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tu propia familia está amargo de alma contra ti? Para mí no puede llegar a un lugar más profundo. Muchas veces pensamos, mínimo llego a la casa y mi esposa me dice, gracias por estudiar la palabra. Llegas a la casa y dice, es tu turno de lavar las trastes. Gracias. Es exactamente el ánimo que necesitaba, ¿no? Dejaste tus calcetines en el piso. ¿No? Después de predicar 3 veces hoy y trabajar tanto, levanta tus calcetines, ¿no? Saben de qué hablo, ¿no? Cuando tú pensabas, mi esposo me va a dar, mis hijos me van a dar este ánimo. Papá, no dejaste desayuno por nosotros esta mañana. ¿Por qué no? ¿No? Aún tu familia, papá, ¿por qué tenemos que ir a esta iglesia? ¿Por qué no podemos ir a otra iglesia que tiene cosas para niños? Y tú eres el pastor, ¿no? Cuando Dios te quita el Ziklag y todos tus más fieles están amargos en su alma y es contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mantenerte fiel? ¿Cómo vas a guiar bien? ¿Cómo vas a mostrar la piedad en este momento? La última frase del versículo 6 ahí dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero decirles, hermanos, cuando Dios quita Ziklag, cuando Dios pone todos amargos en su alma contra nosotros, no estamos sin refugio. Cristo es nuestra fortaleza. David no se preocupó, no estaba como de, híjole, aún los más fieles están contra de mí. Dice, no, no, no. David fortaleció su alma en Jehová. Hermanos, quiero decirte, quiero animarte esta mañana. Vayas a la fuente de la vida, vayas a Cristo, vayas al trono de gracia con toda tu confianza en su obra, lo que él ha hecho, en sus promesas, y recibe gracia y misericordia por tu tiempo de necesidad, ¿no? No caes en desesperación, no caes en desánimo, ¿no? No seas como Jonás, clamando a Dios porque quitó sombra. David podía decir: Dios, ¿por qué me quitaste Ziklag? Es un vil pueblito en medio de los filisteos, ¿no? ¿Por qué hiciste eso, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No haces eso. Anímate en el Señor. Vayas con Cristo. Vayas al trono de gracia. Recibes esta ayuda que necesitamos. Recibes este amor y seas consentido en el trono de gracia. Dice en Hebreos 4:16. Para que recibáis misericordia y gracia en nuestro tiempo de socorro. Todos nosotros tenemos estas situaciones en nuestras vidas. Todos de nosotros llegamos a la depresión en ministerio, todos llegamos a ansiedad en ministerio, todos llegamos al punto más bajo como David y sus hombres. Y la pregunta para nosotros, ¿qué vas a hacer? Tienes dos opciones. Puedes sentar en tu oficina, en tu lugar de refugio, en tu casa, lo que sea, y chupas los heridos diciendo, ay, pobre de mí. Dios, ¿por qué me quitaste esa sombra? O puedes ponerte de rodillas y decir, Cristo, aunque me quitaste Ziklag, aunque todos están en contra de mí, eres mi refugio. En ti eres mi reposo. Este en verdad es la valle de sombra de muerto, cuando aún Ziklag está quitado, donde aún todos alrededor de nosotros están amargos en su corazón. Es allí donde ellos necesitan verte a decir qué va a hacer. Y en medio de esa situación, ellos necesitan ver que tú fortaleces en el Señor, que tú dependes del Señor y no de tus propias fuerzas. Nuestras iglesias necesitan saber, mi pastor no es como nosotros. Él, cuando todo se va mal, no se va. Cuando todo se va mal, él aguanta. Cuando todo se va mal, él va a trono de gracia. Y dice en Hebreos que debemos imitar los que nos enseñaron palabra. Mira su fe y imítalo. Para nosotros es a poner de ejemplo. Cuando todo se va mal y el Ziklag está quitado y aún los fieles están contra de ti, ¿cómo vas a reaccionar? Pablo, para animar a los de Efesios, dice: fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. No tienes la fuerza, hermano, aguantar las situaciones así. Sin embargo, si vas al Señor, recibes ese seguro de Él. Puedes. Pero tienes que reconocer que Cristo es mi único refugio. Hermanos, te prometo algo. Si haces esto, puedes estar en el punto más bajo de tu vida, con el Ziklag quitado, como David, con los hombres fuertes, amargos de corazón contra él, queriendo pedrarlos. O puedes ser el rey de todo el reino, el mejor rey de historia, y tener el mismo corazón por Cristo. Si Cristo en verdad es nuestro refugio. Quería animarte con esto mañana, hermanos, que a veces Dios quita todo de nuestra vida para que estamos firmes, que solo tenemos Él, ¿no? Es donde Dios llevó a David y vemos a Él en su punto más profundo cuando murió su hijo por el pecado de sí mismo. Él lavó su cara y fue a adorar. Se fortaleció en el Señor de nuevo, ¿no? Entonces quiero animarte, hermano. Cuando estás en este lugar, vayas con el Señor. Él en realidad tiene algo para ofrecernos en sí mismo. y es suficiente. Él es nuestra mesa en medio del valle de sombra de muerte. Y si nosotros estamos resueltos en mente de esto, vamos a llegar al final. Amén. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta?
Solo agradecer, Pastor Jonathan. Es algo que muy claramente lo vemos en el ministerio, con cierta frecuencia, y es Dios llevándonos a saber que le necesitamos para todo, absolutamente, que por Él que estamos en el ministerio, y que, pues, si algo ha de pasar, es suya la gloria. Y tan fácil para Él luego darle la vuelta a los escenarios. Últimamente estamos leyendo Ezequiel en la lectura, en el plan de lectura, y leímos Jeremías también. Seguro que han visto todos estos, los que están siguiendo un plan parecido, todas estas humillaciones que Dios hace, de las misiones que se exaltan.
Amen.
Y en los devocionales con mi familia he estado hablando acerca de algo que, a lo que Dios se dedica, y sé que lo puedo decir así porque se lo dice abiertamente a Job cuando lo está reprendiendo. Le dice: mira a todo altivo y abátelo. Y en el ministerio tenemos la tendencia luego a la autosuficiencia y el abandono de esa convicción de que todo es Cristo y es para Él la gloria. Y es donde el Señor nos quita de todo para que lo podamos ver a Él. Y cuando va creciendo altivez en nuestros corazones, parece que de todo, con, digo yo, con un chasquido de dedos, Dios cambia el escenario para que nos demos cuenta de lo que somos y de quién es Él.
Amén.
Y en eso también hay amor y gracia. Y justo predicaba esto, ¿no? En Hebreos, en la disciplina y en la exhortación insistente del autor es: permanece firme, sigue fiel aún con toda esa carga encima de ti. Era un mensaje para mí mismo en primera instancia, y también sé que para la iglesia. Pero muchas gracias por el recordatorio, y providencialmente Dios junta todas las piezas también ahora y nos trae al mismo lugar. Entonces, gracias, hermano.
Amén. Gracias, Felipe.
Gracias.
¿Alguien más?
Sí, gracias, hermano. Gracias, hermano Jonathan. Efectivamente coincido igual con nuestro hermano Felipe. Muchas ocasiones, varias ocasiones en estos años recorridos, donde vez tras vez es eso, ese sentir, ¿no? De nos queda, nos hemos refugiado, a veces hemos considerado familias que iniciaron con nosotros en la obra. Y pensábamos que con ellos podíamos contar para que siempre estuvieran allí, para lo que fuera, ¿no? Y y después de más de 10 años dar la espalda, entonces ha sido muy, en este mismo año ha sido dos familias por lo menos, entonces ha sido difícil, pero por gracia de Dios, el Señor ha sido, lo hemos visto más, que debemos fortalecernos en Él. Entonces, este mensaje fue de mucho ánimo.
Amén.
Gracias, hermano. Gracias.
Amén. Amén.
Pastor Jonathan.
Adelante.
Recordaba ahorita que estaba hablando acerca de David, al apóstol Pablo, al final de su carrera, ¿no? Le dice a Timoteo que se cuide del carcelero llamado Alejandro porque tiene oposición contra la enseñanza. Y sufre oposición contra la enseñanza, sufre la cárcel, está a punto de morir, y le dice a Timoteo: todos me han abandonado. Y parece un escenario terrible cuando él escribe eso, pero solo basta leer el siguiente versículo para darse cuenta de lo que está pasando. Y él dice: pero el Señor estuvo conmigo. y me fortaleció.
Amén.
Al recordar eso, todo se desploma. Puede haber oposición, puede haber cárcel, estás a punto de morir, todos te han abandonado, pero solamente miras la cruz y dices, el Señor está conmigo.
Yeah.
Eso es un baluarte fundamental.
Amén. Amén. Estoy de acuerdo, hermano. Gracias, hermano Manuel. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gustavo, Rodolfo, ¿cómo van? ¿Van a poder ir o no?
Yo creo que sí, pastor. Yo creo que sí. Sí, ya, ya estuvimos orando, ya arreglamos las cosas aquí que teníamos que hacer. Y
excelente,
y,
hermano.
Si Dios permite, vamos a ir. Ahí vamos a estar, si Dios permite.
Excelente, como te dije, decláralo.
Sí, me pondré de acuerdo con Gustavo. Ya hablamos.
Ah, qué bueno.
Sí, hermano Dios, ahí nos vemos.
Me acordé de hacer algo. Felipe, hermano Felipe, mencionó, será bueno hablar con Dr. Waldron, a pedir que él hable de la impasibilidad de Dios. Si alguien tiene otra sugerencia, tal vez pueden mandar al grupo para aprovechamos este día y pensamos que será el mejor tema para que Dr. Waldron, eso será una gran bendición. Él es un Edway de nuestra fe, ¿no? En los círculos bautistas. Si no han escuchado mucho de Sam Waldron, los animo a buscarlo y escucharlo, ¿no? Me cae bien. Ok, hermanos, espero que todos tengan una excelente semana. Primero Dios, la siguiente semana no tenemos Zoom porque voy a estar viajando. Bueno, todos nosotros vamos a estar viajando, ¿no? Entonces, primero Dios, nos vemos la siguiente semana a varias, y los que no vemos hasta el siguiente, ¿no? Que cuídense mucho, hermanos. Hasta luego.
Dios los bendiga, hermanos. Gusto en verles.
Dios les bendiga, hermanos.